Ser podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Rocío Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Qué buen rollo.
Es que se me olvida lo que me gusta esta canción, te iba a decir exactamente.
Vamos a dejarla más y no hacemos sección.
Pues también.
Ahí el disco entero mola, o sea.
Sería muy esperanzador escuchar una hora de música. Bueno. ¿Qué te parece?
Rocío es periodista, dirige el podcast La Climática y con el verano que estamos viviendo, que tenemos por delante, con 1.682 muertes atribuibles al calor desde el 1 de mayo en nuestro país y miles más en el resto de Europa. Con los incendios que estamos también viviendo, sobre todo con esa agresividad y esas dimensiones de estos incendios de nueva generación, con el calentamiento de los mares del Mediterráneo en concreto, de más de 2 grados por encima de lo normal. Rocío, recurrimos a ti para que nos...
¡Qué morro! ¿Sabes?
Para que enfríes todo esto.
No, no.
Tú me pones todos estos datos que yo me... Está dando un ataque de coansiedad, pero
es que la compartimos. Pero yo te llamo totalmente para que abras una ventana a la esperanza, porque tú
la
siempre
hay.
Dices, la hay. ¿Y dónde la encontramos?
Pues para encontrarla yo lo que hago cada año, que me invitáis aquí y en el podcast que hacemos con Climática, es intentar buscar a gente que sabe mogollón y que está buscando soluciones que existen. Mira, recopilando estos datos, o sea, escuchándote los datos y recopilando, con estas últimas de calor, olas de calor, una científica decía, mira, los científicos ya os lo hemos dicho, sí, el calor tiene que ver con el cambio climático, sí, es causado por el hombre, sí, hay soluciones y no las estamos aplicando al ritmo necesario para estar bien. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con este no de la científica, que no las estamos aplicando y pensar que todavía se pueden aplicar. Y para ello hemos traído a unos invitados que saben un montón y que han hecho, de hecho, una de las series más chulas, inspiradoras y esperanzadoras del último año, que se llama Hope, esperanza en inglés.
¿Por qué tengo esperanza? Porque tenemos noticias y son enormes. La vida en la Tierra aún no ha dicho su última palabra. Creíamos que el clima moldeaba los paisajes. Ahora sabemos que los paisajes también moldean el clima. Y eso, solo eso, obliga a reescribir los libros de texto y nuestras perspectivas de futuro. Se llama Nuevo Paradigma del Agua y nos devuelve algo que parecía perdido. La capacidad de recuperar lluvias, revivir ríos, bajar temperaturas, frenar inundaciones y sequías y regenerar la abundancia de esta tierra nuestra, aquí y ahora.
Javier Peña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué alegría tenerte aquí. Te vemos en Hope, una serie que todavía podemos ver en Radio Televisión Española. ¿En qué momento te das cuenta de que hay motivos para la esperanza y te pones a materializarlo en esta serie documental?
Bueno, pues para mí, desde hace muchísimo tiempo, el tema de la degradación medioambiental y el cambio climático ha sido un motivo de preocupación y de angustia. Y de alguna forma hubo un momento en el que coincidió con los informes del IPCC, las olas de incendios de Australia, etcétera, cuando ya se ponen los científicos negro sobre blanco la gravedad y la urgencia que tenemos para actuar, que yo me puse a decidir que tenía que hacer algo y me puse a buscar soluciones y casos de éxito inspiradores que demostrasen que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí nació un proyecto de divulgación que en principio nacía como una necesidad personal de hacer algo y que se haya convertido en algo que nunca hubiera imaginado.
Porque además es contagioso. Hope ha despertado una ola de regeneración que, bueno, cuéntanos en qué consiste y qué potencia tiene para mitigar el cambio climático, por empezar por algún sitio. ¿Eh?
Vale, pues mira, hay un punto de inflexión que yo creo que fue a nivel global y para mí desde luego me cambió mucho la perspectiva, que es la publicación del informe Drawdown, ¿vale? Que es cuando un grupo de científicos interdisciplinares de todo el mundo se reúnen y se ponen a inventariar las soluciones que ya tenemos disponibles y que ya están demostradas y que ya están listas para pasar a la primera división en cada uno de los sectores de la economía, de la gestión de la tierra y de nuestra sociedad, y se ponen a cuantificar qué pasaría si escalásemos cada una de ellas a un umbral imaginable, y cuantifican que tenemos las herramientas en nuestras manos ahora mismo para frenar la crisis climática y que la regeneración de la Tierra nos da la opción de revertirla y de transformar el clima a escala regional. Y ahí, cuando yo empiezo a bucear en todo eso y empiezo a empaparme de todas las historias de pioneros de todo el mundo, de los que se habla muy poco, que nos quedamos siempre con la parte que es real, de que no estamos haciendo lo suficiente y que no se está haciendo nada, tenemos esa sensación, y luego buceas un poco más y ves historias alucinantes de pioneros que están cambiando el mundo por todas partes y que demuestran que se pueden hacer cosas y que además no suponen grandes sacrificios, sino que suponen mejoras porque son evoluciones en la forma en la que satisfacemos nuestras necesidades. Y de alguna forma surgió la necesidad de esto, lo tengo que ver, lo quiero contar, y salió esta idea loca de hacer una serie documental internacional. Conseguimos al final, después de muchos años, llevarla a Televisión Española y a Movistar Plus y viajar por todo el mundo conociendo las historias más potentes que encontramos.
Claro, en vez de hablar de los problemas, estáis hablando de las soluciones. Más tiempo que de los problemas, porque es verdad que los periodistas nos afanamos mucho en, igual que hay denuncia política, pues hay denuncia sobre la crisis climática, pero claro, es muy raro que publiquemos las respuestas que se pueden dar a todo ello. Yo creo que eso es un gran mérito que tiene tu serie. Yo he visto varios capítulos de ella y realmente invito a verla, porque como decía Marta, sigue estando en la plataforma de Radio Televisión Española, en RTV Play, y lo magnífico que es ver de verdad cómo en donde había un pedregal hay un sembrado, es una cosa alucinante. Es algo que dices, hombre, por fin estamos viendo que efectivamente las cosas que nos dicen los científicos, si se hacen, consiguen un efecto visible, tangible.
Visibles, como es que a mí lo que me flipa de la serie es este viaje que cuentas, que vemos zonas áridas, por ejemplo, en China, reservas de pescadores en México que deciden dejar de pescar para dejar de esquilmar sus mares, y luego en Murcia también el proyecto Alvelar. Y esto creo que es una de las cosas más bonitas de la serie, de traértelo tan cerca. Y volviendo un poco a la pregunta que te hacía Marta, es a partir de estas imágenes que tú nos mostraste, bueno, que todo el equipo nos mostró con la serie, ¿cuáles han nacido a partir de la serie o cuáles te has encontrado tú después?
Pues ha sido alucinante, porque es decir, tú cuando haces una serie documental siempre sueñas que la gente pues se va a emocionar, le van a dar ganas de hacer cosas, va a servir, va a ser útil, etcétera, porque es lo que pretendemos cuando es una serie tan de propósito, ¿no? De mostrar que no está todo perdido y que hay gente haciendo cosas y que se pueden cambiar y que es ilusionante y que es un horizonte mejor. Y el mejor regalo que hemos tenido es que la gente lo ha cogido la serie, ha empezado a montar videoforums en sus pueblos, en sus barrios, a montar grupos de acción local por la regeneración y a emular o a intentar transformar, responder a la pregunta, ¿y qué podemos hacer aquí? ¿No? Y esto es una prueba de que el abrir posibilidades, el mostrar herramientas y casos de éxito abre posibilidades y anima a la gente a repetir y a transformar su entorno, ¿no?
Es lo que decíamos, es que se contagia. Y entonces así creáis una web que se llama oleadaporlaregeneracion.es, que recoge unos 200 proyectos en los que miles de personas en todo el territorio nacional están haciendo cosas por mejorar el entorno en el que vivimos. Por poner un caso, no sé si este está concretamente recogido en oleadaporlaregeneracion.es, pero igual algunos oyentes han escuchado esto en las últimas semanas.
Allí donde había lagunas fueron surgiendo ciudades. Lo que es mucho más raro es que donde hay ciudades surjan lagunas. En el caso de Madrid, a menos de 10 kilómetros de la Puerta del Sol, han surgido las lagunas de Ambroz. En un espacio dejado vacío por 30 años de actividad minera, bueno, pues se fueron sedimentando aguas y brotaron aguas subterráneas del subsuelo, y han surgido unas enormes lagunas, un humedal que ha empezado a conocerse a raíz de los últimos 5 o 7 años, coincidiendo con los paseos de proximidad del proceso de salida del confinamiento.
Es que claro, escuchábamos a Cois, que es autor de Huertopías, este año ha publicado Ecotopías, es muy recomendable. En Madrid a mí se me ocurren el ejemplo del Manzanares, que cuando se dejó el agua correr, de repente brotó ahí una flora y una fauna impresionante, y ahora la laguna de Ambroz, que nació por accidente, ¿no, Rocío?
Así es, lo contaba Cois y lo cuentan las vecinas, y estuvo recientemente Javi Peña porque le invitaron a leer un manifiesto. ¿Tú conocías la laguna de Ambroz, Javi? ¿Qué te llevó hasta allí? ¿Qué les está pasando?
Sí, pues a mí, yo lo conocía ya desde hacía tiempo. Había publicado un vídeo alrededor de Navidades, y una cosa que me llamó la atención cuando conocí a Miguel Ángel, que es una de las personas que están participando activamente en la defensa de este espacio, es que no solamente era un movimiento a la defensiva de vamos a proteger las lagunas frente a una mina a cielo abierto, que no tiene ningún sentido hacerlo en mitad de un barrio de Madrid, sino que tenían una visión inspiradora y transformadora a la ofensiva. Tenían esta visión de convertir estas 700 hectáreas de terreno abandonado en una nueva casa de campo para la ciudad de Madrid, en la casa de campo del este, y habían trabajado en toda una visión de cómo sería ese espacio, de qué función tendría, cómo se integrarían las lagunas y toda la biodiversidad en un pulmón para la ciudad de Madrid, y a mí eso me parece que tiene un valor extraordinario.
Es que he leído yo que hay, son 1.800 especies de fauna y flora lo que ha surgido allí.
Alucinante.
Sí, para que la gente que conoce Madrid lo ubique un poco, está entre Vicálvaro y Coslada, o sea, está muy cerquita de la ciudad, y hablan pues eso de una segunda casa de campo en pleno corazón de Madrid. Quique Villalobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú formas parte de la plataforma Salvemos Ambroz. Javi lo comentaba ahora de pasada. ¿Qué está amenazando ahora este ecosistema?
Bueno, pues hay como tres amenazas, ¿no? Bueno, o al menos dos principales, que una es la autorización que ha dado la Comunidad de Madrid para ampliar el tiempo de explotación minera en esa zona para extraer sepiolita. Y la otra es el intentar convertir todo ese ámbito en un desarrollo urbanístico que había quedado vacío precisamente porque su día fue pensado para la ciudad olímpica, que de unas olimpiadas que nunca ocurrieron.
Lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos los amores que peleamos, los amores que vinieron para rescatarnos, los besos impacientes, los que se quedaron entre tu labio y mi vientre.
Quique, en torno a salvar la laguna de Ambroz, habéis creado un grupo de trabajo para la restauración, la conservación y la protección de estas lagunas, y es una plataforma que aglutina a vecinos, a investigadoras, a organizaciones ecologistas como SEO BirdLife, de la que forma parte Eva Hernández, que también está aquí en el estudio. Eva, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tenéis un inventario de las especies que habitan en las lagunas que habéis encontrado?
1.800, creo.
Sí, es correcto.
Eso es de flora y fauna, ¿no?
Es correcto. Total. Hay un inventario que se realizó en un trabajo muy bonito entre 2020 y 2022, y fue muy bonito primero porque analizaba la situación de una zona que parecía estéril, si la mirabas de lejos. Vaya. Y por otro lado, porque aglutinaba el trabajo de muchas organizaciones juntas con un mismo objetivo. Y es una de las cosas que quiero poner de manifiesto en el trabajo que hacemos en Ambroz. Hay muchísimas organizaciones vecinales que tienen un mérito increíble, muchísimas organizaciones ecologistas y mucha gente haciendo ciencia que estamos trabajando juntos. Para que os hagáis una idea, en ese estudio de biodiversidad que se publicó en 2022 estaban las principales organizaciones ecologistas y que hacen investigación en áreas concretas de grupos de zoología concretos. Por ejemplo, estaba SECEMU, que es la asociación experta en murciélagos, estaba SECEM, que es la asociación que trabaja básicamente con mamíferos, estaba SEOverlife, que trabaja más básicamente con avifauna, y el resultado fue increíble, porque cuando bajas el foco y te acercas al territorio y dejas de trabajar solo con papeles y vas a la realidad, te encuentras cosas como las que se encontraron en Ambroz. Más de 1.700 especies, incluyendo especies muy particulares, como un invertebrado muy curioso, el sagapedo, que está en peligro de extinción, unas 156 especies de aves, sobre todo avifauna, pero también aves muy singulares que están protegidas, como el avión zapador, que tiene en los taludes de arena de las lagunas su lugar de nidificación. Y son muchísimas especies protegidas las que no solo viven allí y se han avistado, aunque sea de forma puntual, sino también las que encuentran en Ambroz un lugar de parada, de cría, de descanso en sus caminos migratorios. Estamos hablando de una singularidad que los vecinos y las vecinas y las organizaciones que trabajamos por la defensa de Ambroz queremos poner encima de la mesa. A nadie se le ocurriría que en una excavación se descubrieran unas ruinas romanas o se descubriera una, quitando unos arbustos, una iglesia románica o un cuadro y se siguiera hacia adelante con la planificación que se tenía desde los despachos. En este caso, lo que estamos pidiendo con Ambroz, todas las organizaciones que estamos trabajando, es que se reconozca la singularidad y la realidad natural de Ambroz y que sobre eso se gestione, y se gestione con cabeza.
Pero, Quique, ¿cómo y por qué han conseguido una prórroga para reabrir una mina en la ciudad de Madrid?
Pues, en cierto modo, por lo que estaba...
Ya nos has contestado. Ya nos has contestado.
Es difícil de explicar, pero bueno, digamos que la Comunidad de Madrid tenía una declaración de impacto ambiental que caducaba a finales de mayo y que estaba basada en pues informes previos, que básicamente pues eran informes en los que nadie había informado, ¿no? Si nadie se había preocupado por lo que había allí, porque es verdad que en su origen fue un hueco minero, ¿no? O fue una explotación minera. Y entonces, claro, nadie pensaba que ahí había lo que había. Y lo que no deja de sorprender es que, pese a que con posterioridad a la declaración de impacto ambiental se hizo este informe, pues, y que no lo conocieran, es decir, es un informe que es conocido por la comunidad científica, que se les ha entregado a través de en los distintos procesos de información pública, de alegaciones, y lo han omitido. O sea, el otro día hemos tenido que asistir estupefactos a una comisión de la Comunidad de Madrid en la que la directora general de biodiversidad decía que ella había visto esto por satélite y que ahí no había nada.
Madre mía.
O sea, esta es la talla, ¿no? De estas figuras. Y entonces, pues, no es comprensible, ¿no? No es comprensible.
Y entonces ahora la esperanza está en que la justicia paralice este proyecto.
Claro, hemos presentado un recurso de alzada que nos ha sido denegado por parte de la Comunidad de Madrid, como por otro lado era previsible, pero a su vez hemos presentado denuncia en Seprona y en Fiscalía, que la ha atendido y que ha iniciado diligencias previas para ver si lo que nosotros decimos en nuestro escrito pues es así, ¿no? Y entonces esperamos que evidentemente por lo menos se impida el funcionamiento de la maquinaria pesada en los periodos en los que las especies están en cría, ¿no? Porque con independencia de que tengan el permiso de explotación, las máquinas no pueden operar cuando hay especies protegidas en periodos, pues, por ejemplo, de cría, y entonces eso sería un argumento esencial, además de la presencia de estos animales que están en peligro de extinción, como decía Eva.
La maquinaria que nos cuenta aquí, que tiene que ver con esa reapertura de la mina que están preparando, pero la mina no es la única amenaza. También hay un plan urbanístico llamado Nueva Centralidad del Este, que está impulsado en un momento efectivamente de crisis inmobiliaria donde puede que haga falta construir más, quién sabe, que ha impulsado, decía, el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué estáis haciendo frente a esto, Quique? ¿Se puede frenar de alguna manera la construcción de casas?
Bueno, nosotros hemos presentado alegaciones a la Comunidad de Madrid, a todo lo que es el análisis de impacto ambiental o el análisis ambiental de esas operaciones, tanto en lo que es el próximo plan estratégico municipal como lo que es en lo que se llama el proceso de sectorización del ámbito, ¿no? Y donde lo que venimos a explicar es que no es una zona apropiada para hacer esa urbanización. En mi opinión, claro que se puede parar, porque pese a lo que nos digan de esa urgencia y esa necesidad de vivienda, que todos la vemos, que no hace falta que nos la cuenten, también es cierto que en Madrid quedan todavía otras bolsas de vivienda y sobre todo que en esas bolsas de viviendas se debe urbanizar y actuar de una forma distinta a la que se está haciendo. En los PAUs que están pensados para el sureste de Madrid, las densidades urbanas que están programadas son de poco más de 30 viviendas por hectárea, lo cual es una absoluta barbaridad. Esos desarrollos se tendrían que cambiar de arriba abajo para poder acoger a esas viviendas que sí son necesarias y, a su vez, el poder permitir la preservación de este espacio, que es esencial, porque Madrid es una ciudad muy desequilibrada. Tiene toda su vamos a decir, masa ambiental en el oeste, y en el este no tiene nada equivalente. Y por lo tanto, tanto el pulmón como los pulmones, como la refrigeración de la ciudad, vienen de la Casa de Campo, vienen del Monte del Pardo, y en el este de la ciudad no tenemos nada equivalente. Por eso es tan importante, Ambros.
Pues nos extraña mucho todo lo que nos cuentas de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, que son dos instituciones muy bien, ¿cómo decirte? Muy concienciadas, efectivamente. Gracias, Marta, en todo lo que sea medio ambiente y en que el negocio no es lo primero. No sé, nos está extrañando un poco. Cuéntanos, sí, Rocío, bueno, cuéntanos. Le quitaba a Rocío el turno.
No. ¿Hay una tercera amenaza o una tercera pata o pieza importante en este rompecabezas de Ambrós? Porque es importante, Eva, el agua que hay ahí, el origen del agua, cómo se cataloga ese agua, porque va a entrar una nueva institución a jugar.
Sí. En este país, por suerte o por desgracia, esperamos que con la cooperación y coordinación que debe tener lógicamente las administraciones, acabe siendo por suerte, las competencias confluyen en el territorio. Entonces, en este caso, estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y del Estado, desde el punto de vista de todas las organizaciones que trabajamos en Ambrós. Y voy a explicar por qué el Estado tiene un papel importante que jugar aquí. Uh-huh. El origen de las lagunas de Ambrós es la actividad minera, que contactó con la masa freática del acuífero del Cuaternario que hay en la zona, en el subsuelo, y al hacer ese contacto emergió agua. Uh-huh. Ese agua no es un agua privada, en un terreno, en un predio privado, que sea temporal con las lluvias. No, ese agua forma parte del ciclo hidrológico. Y por eso, desde nuestras organizaciones, y particularmente este mes de mayo, desde Sea Overlife, se ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo que determine cuál es la naturaleza de ese agua. Porque aunque el origen sea artificial, la propia Directiva Marco del Agua establece que las masas de agua de origen artificial también forman parte del ciclo hidrológico y también son masas de agua pública, en este caso con la normativa española del dominio público hidráulico, y deben ser gestionadas como tal. No son una piscina, no son un embalse particular, claro, no son una lagunita privada. Estamos hablando de agua de todos y todas los españoles. Es dominio público hidráulico, inembargable, imprescriptible e inalienable. Significa que en cuanto a la Confederación Hidrográfica del Tajo haga los estudios, confirme lo que nosotros estamos planteando, además con pruebas de que estas aguas forman parte del Estado, porque están adscritas a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es una cuenca intercomunitaria, han de resolverse varias cuestiones. La primera es, ¿cuáles son las condiciones de referencia que esta masa de agua tiene que tener en base a la normativa de aguas? Segundo, ¿cuáles son los objetivos ambientales que hay que buscar para que esta masa de agua reúna esas condiciones de referencia lo más cercanas posibles a una laguna natural en esta zona biogeográfica? Y tercero, ¿entra el Estado a gestionar una masa de agua que es pública? Entonces, ¿Qué significa todo esto? Que todas las limitaciones que tenemos en la cabeza cuando pensamos en, incluso en un embalse, porque estamos hablando de masas muy modificadas, y en este caso de una masa de origen artificial, de un lago, de una laguna, de un río, entran en juego en la película. No estamos hablando de una piscina resultado de una actividad minera. Estamos hablando de que la Laguna Mayor de Ambrós, la Laguna Grande, tiene 8 hectáreas. Uh-huh. Y ha experimentado un proceso de renaturalización increíble, porque lo que decía antes Javier, la naturaleza tiene una capacidad de crear vida, de regenerar y de invadir increíble. Uh-huh. La gente que trabajó en Aznalcóllar el año siguiente de la ruptura de la balsa de Boliden, uh-huh, estaba alucinada con cómo la vida, pese a todos los tóxicos y los metales pesados que había en la zona, había surgido. En este caso, estamos muy esperanzados porque la vida es cabezota y la vida
se abre paso
y la vida es evidente. Y entonces, es que da igual lo que diga una declaración en un momento dado, en una comparecencia, una directora que ha visto una foto rápidamente de ese satélite. Manda a tus científicos, manda a las universidades, manda a la Confederación y manda a tus técnicos de la Consejería de Medio Ambiente a ver si hay o no hay vida en Ambrós.
Esto es lo que se llama gobernar por Google Maps. Es lo que pasa, vamos.
Entonces, claro.
Date una vuelta Google por Earth. Ahí, claro. Y lo ves con tus ojos porque es alucinante lo que hay.
Entonces, ahora que dices gobernar, también queremos reivindicar la gobernanza. La gobernanza de la población como figura. Ambrós es un ejemplo precioso de cómo la población se ha organizado, se está articulando, cada organización pone su expertise, unos saben más de una cosa, otros saben más de otra, y estamos trabajando juntos de manera muy articulada, de manera muy bonita y sobre todo muy constructiva, como decía aquí, que aquí hay que construir, o sea, hay que reaccionar, parar, pero queremos proponer, queremos construir. Y entonces, estamos haciendo un ejercicio puro de democracia, estamos aplicando el convenio de Aarhus, estamos aplicando las directivas de información, participación y justicia en materia de medio ambiente en estado puro. Y es un orgullo decir que en Madrid este movimiento está tan fuerte. Hasta tal punto está fuerte que el propio Miteco, el Ministerio de Medio Ambiente, en su último análisis sobre la opinión de la gente, de las cosas más importantes del Plan Nacional de Restauración, pues desde Madrid ha habido tanta potencia que Ambrós, que no es Doñana, que no es el Ter, que no es el Besós, que no es Pirineos, pues Ambrós está en la lista de zonas que los madrileños quieren recuperar. O sea, esa es la importancia del movimiento y esa es la importancia de tener la ciencia en la mano, el concepto de solidaridad y el concepto, además, dejarme que diga, de solidaridad intergeneracional.
Es verdad.
Porque estamos luchando para que Madrid sea una ciudad menos hostil y más resiliente al cambio climático, no para ahora, sino para las generaciones futuras.
Sí, por eso nos parecía importante invitaros a una voz de la lucha vecinal, de las organizaciones civiles, de divulgadores, ¿no?, que están coordinados, bueno, pues esto, remando para, en el mismo sentido, ¿no? Se pueden hacer cosas, es más, se deben preservar cosas que ya están hechas. Como es el, ¿hay algún tipo de plazos para en la batalla judicial en todo este caso de Ambrós?
Bueno, nosotros hemos también presentado recurso de alzada presentamos alegaciones a la apertura de, bueno, a la ampliación de la concesión de la mina a 30 años. Imaginaros 30 años una mina de sepiolita levantando polvo, ruido, movimiento de tierras en, claro, en medio de Madrid. ¿Qué ciudad europea, qué capital europea tiene una mina en su corazón?
Bueno, París, tengo entendido, ¿no?, que también hay un estadio en el medio de Madrid. O sea,
sí, pero vamos a ver, que es una actividad industrial pesada. Entonces, eso por un lado. Entonces, hemos presentado.
Las muertes por calor también totalmente están muy marcadas por la contaminación.
Totalmente.
Ambiental.
No, y el polvo, o sea, y bueno, incluso los trabajadores de la empresa han tenido problemas de salud laboral. Ellos van con máscaras, pero la población no tiene máscaras, porque no tiene un contrato, ¿no?, con la empresa. Entonces, nuestra esperanza ahora, que nos han denegado nuestro recurso de alzada, al que pedíamos una paralización cautelar, es a ver en 3 meses, finalmente, la Comunidad de Madrid qué decide, pero realmente vamos a seguir adelante, porque tenemos muy claro que tenemos que defender las lagunas de Ambrós como una zona natural, que es un regalo que ha aparecido y lo tenemos que proteger.
Hombre, claro. Un regalo es, literalmente.
Es un regalo, sí.
Quien pudiera entender los manantiales, el secreto del agua recién nacida, ese cantar oculto a todas las miradas, del espíritu dulce melodía, más allá de las almas.
lagunas.
Hablamos de la esperanza de la lucha vecinal de las lagunas de Ambroz. Rocío, hablemos de climática. Está pidiendo socorro.
Está pidiendo agua, mucho de agua y de ayuda y de vecinas también que se sumen. Y que yo que sé, aporten 3 euros por cabeza. ¿Sí?
¿Dónde?
Si
¿dónde?
Dónde. Esto es en climática.com. Sabéis que es el medio donde nace el podcast que nos trae hasta aquí. Y bueno, lleva desde 2019 contando lo del cambio climático de manera transversal y total. Y bueno.
Y organizáis charlas online.
Justo para hablar de coansiedad, eso que tú y yo
no de lo sabíamos. Que tú y yo sufrimos.
Pues
esto no tiene medicación.
Esta semana, bueno, pero en comunidad se lleva mejor y se entiende que lo que nos pasa tiene un sentido y unas razones, y tenemos bastante razones para estar así. Hay una charla esta semana con una psicóloga que hablará de coansiedad en climática.coop. Por favor, venid a ayudar.
Coop con dos os, COOP.
Sí, de cooperativa, eso de cooperación es. Que necesitamos. Y no le hemos hecho la pregunta a Quique, pero lo digo yo. También podéis firmar si os parece que hay que salvar la laguna de Ambroz. Pues hay una petición online para que la gente se sume. Y no sé si hay próximas citas. Si Javi o Eva saben algo de esto, pues también que llamen a la gente y que
hablen ahora o callen para siempre.
Seguro que todo el que esté interesado encuentra muchísima información sobre las lagunas de Ambroz, porque sus vecinos, porque las organizaciones civiles, porque los divulgadores se están encargando de darlo a conocer. Así que por eso os quiero dar las gracias, Javier Peña, Eva Hernández y Quique Villalobos. Gracias por asomaros a la ventana este ratito.
Muchísimas gracias.
Y mucha suerte.
Gracias. Muchas gracias.
Rocío, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Cuidaos mucho.
Un abrazo.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.